Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos a Cachún Cachún Ra Radio,
el programa donde la juventud universitaria toma la palabra, con temas en tendencia, talentos jóvenes, personalidades que inspiran.
Arte, cultura, música, investigaciones y todos los tintes y colores que representan a la voz de la juventud universitaria.
Pues bueno, 6:00 p.m. con un minuto. Hoy empezamos con un minuto de retraso, pero como siempre puntuales, Valeria. Yo soy Axel Félix y bienvenidos a un programa más de Cachún Cachún.
Radio.
Ah, la volví a agarrar distraída. Y ay, estamos aquí en una transmisión más a través del 100.5 FM. Muchas gracias a Radio Universidad por prestarnos este espacio a nosotros los jóvenes que siempre traemos alguna idea nueva, a lo mejor alocada, a lo mejor no probada, pero siempre ideas nuevas. Recuerden que tenemos el teléfono en cabina, que es el 618-827-1214. O bien, si quiere que su comentario sea leído completamente en vivo, tenemos el Facebook de Radio Head 100.5 FM. Y Valeria, ¿cómo te sientes hoy?
Me siento feliz, me siento motivada, la verdad muy contenta de estar un nuevo miércoles aquí con nuestros Radio Escuchas y lista para este programa que estará bien interesante, Axel.
Sí, Valeria, tenemos hoy un artista que si lo está viendo a través de Facebook, pues ya se spoileó quién es ese artista, pero a la gente que está a través de la radio pura, pues no sabe que va a venir Germán Valles. Entonces, también tenemos a un maestro de difusión cultural, si no me equivoco,
De comunicación social, director
de comunicación social, que sus funciones son, ahorita lo vamos a descubrir.
Sí, ahorita lo estaremos platicando.
Y pues ya, si queda tiempito, pues unas pláticas que vamos a tener Valeria y yo acerca de la comedia y la sociedad. Entonces, creo que tenemos muchas cosas para hacer en este día, Valeria, pero no sin antes nuestra famosa sección de La Voz en mi Cabeza, que va a presentar talento local, creo.
¿Voz en la cabeza o voz en la radio? No lo sé. Hola, chavos, ¿cómo están? Vámonos a escuchar un supergrupo que, la neta, va a regresar este 6 de diciembre. No es cierto, este 5 de diciembre con una nueva alineación. Estamos hablando de Nueve Monarca, uno de los mejores grupos de metal alternativo, rap metal de aquí de Durango.
Interesante.
Y van a estar de vuelta con la nueva alineación. Entonces, para prepararnos para ese conciertazo, ¿qué les parece si escuchamos Peón de Nueve Monarca?
Adelante.
Qué padre, ¿no?
Para que un código de barras en la frente dicte tu final. Eres un número más. Y si te apagas enseguida una mano te asigna otra igual. Es fácil reemplazar. La vida de peón termina cuando empieza la partida y ya. No habrá vuelta para atrás. Caída lenta y en picada hacia el abismo de la inequidad.
descubre el talento que se esconde en nuestra universidad.
En esta sección, Talento UG, presentamos a estudiantes y grupos que están haciendo algo increíble en el mundo del arte,
la música, la danza y más. ¡Talento UG!
Hola, ¿cómo están todos nuestros radioescuchas? Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Ya estamos completamente en vivo a través de Radio UGET 100.5 FM. Esta es la estación cultural universitaria número 1 en Durango. Y bueno, pues ya estamos aquí con nuestro invitado Germán Valles. El aplauso para él. Yeah. ¡Bienvenido! Él está aquí con nosotros, es egresado de la aquella entonces Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías. Y ahorita, a partir de ayer... Creo, ya. Wow. Facultad de Escultura, Artes. De Artes. No sé cómo le voy a poner. Bueno, pero es facultad, ¿verdad? Sí, ya, fíjate, ya es facultad. Y qué padre, la verdad, muy contentos con que ya ofrezcan esta maestría en... ¿Qué nos comentabas, Germán?
Creo que es gestión cultural.
Gestión cultural. Okay, oye, pues bien interesante que ya se hayan convertido en facultad. Y bueno, ¿cómo estás hoy, Germán? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muy bien, Germán. Oye, ahorita estamos platicando de... ¿Cómo te presentas o qué es lo que haces? Porque no sabemos si presentarte como pintor, como escultor, como muralista. Entonces, ajá, ¿qué te parece si mejor tú dices todo lo que haces?
Sí. Pues yo siempre me presento como artista.
Artista.
Sí, no como Luis Miguel, ¿verdad? Pero sí como artista. Soy pintor, escultor y muralista. Y pues dentro de eso también pues hago retratista, paisajista y todo lo todo lo que tenga que ver con la pintura.
¿Todo eso lo ofrece la EPEA o son cosas que uno va aprendiendo así como por su...?
Pues la EPEA, mi alma mater, que le tengo mucho aprecio, más bien a uno le enseña a trabajar,
okay,
a vivir del arte, a creérsela.
Ah, ya. Ah. Eso es muy importante para los artistas, que se la crean.
Sí, el artista es 90% ego, 10% talento.
Es que entonces, sí, es surreal.
Sí, entonces eso, ¿quién pienso yo que eso es lo que enseña la EPEA? A trabajar, a sobrevivir con lo que tenga uno en las manos, con cualquier material.
Ok, qué ¿sí? interesante.
Y ya uno, pues, es echarle coco, ser original, es lo más difícil.
Oye, Germán, ¿y cómo encontraste tu originalidad dentro de este mundo? Porque yo sé que pues de arte tenemos para elegir. Entonces, ¿qué es lo que a ti te diferencia de en cuanto al arte se refiere?
Pues no sé, espero nunca saber.
Qué interesante.
El día que sepa, creo que voy a dejar de pintar. Me voy a volver simple.
Ok. Eso es
pero creo que pues es la forma de ver el mundo. Ah, por cierto, se me olvidaba. ¿Puedo mandar un saludo?
Adelante, sí, un saludo. Adelante.
Bueno, tres al mismo tiempo. Uno a mi esposa Jessica, que está viendo y escuchando el programa. A mi hija Ana Julia, que ya mañana cumple 4 meses.
Wow.
Y a mi sobrinillo Diego Sebastián Payés Padilla, que hoy cumple 9 añotes.
¡Hoy es cumpleaños!
¡Feliz cumpleaños!
Una rebanada de pastel.
Muy bien.
Y ahora sí ya.
Qué bien, qué bien.
Ahí al taller La Cueva. Después ahorita les cuento qué es el taller.
Ok.
Ok, saludos.
Pues uno como artista se va definiendo poco a poco. O sea, no es de sopetazo. Es decir, yo voy a ser, por ejemplo, expresionista. Uh-huh. Y no, yo al principio empecé como muy dudoso. Si soy sincero, a mí me gusta mucho la música, muchísimo, y sé tocar varios instrumentos. Y saliendo de preparatoria, pues no sabía qué onda. Digo, tenía dos opciones muy claras, era pintura o música. Mm. Y dije, pues son un volado.
¿Así?
¿Ah, y cayó Águila? Hola. Y me metí a la EPEA.
Wow. ¡Órale!
Por cuestión de suerte te tenemos como muralista en vez de como...
Como músico. Como músico. De orquesta.
Y bueno, supongo que está influido tu arte a través de la música también, supongo, ¿no?
Sí, cuando pinto me gusta mucho pintar. Perdón, escuchar música.
Escuchar música.
¿Tú dirías que eso te inspira?
Sí.
¿Es una de las cosas que
sí,
te inspira?
Sí, sin música no hago nada. No, me bloqueo. Por ejemplo, ahorita que estábamos platicando de los murales, muchas personas renegaban, por ejemplo, en el Francisco Villa, porque pues aparte son oficinas del Instituto de Cultura y es museo, y allá estaba el pintor al fondo con su ruidajal, con su bocinilla y escuchando, quién sabe qué estaba escuchando, o en el Museo de Minería también. Como está encerrado y hace eco, pues se escuchaba, parece que había fiesta. Pero sí, me quitaban la música y saben que ya me voy. Muere.
Oye, y ahorita que nos comentabas, entonces, hablando de los murales, tú tienes una pintura ahí, ¿verdad? Un mural ahí en el Museo Francisco Villa. Platícanos de eso. Sí,
ese mural se llama Madre Revolución. Se hizo, ya va para 5 años que se hizo. Fue para un 9 de mayo, se inauguró, por un Día de la Mujer. La historia del mural representa a las mujeres que revolucionaron el arte en Durango, por eso se llama Madre Revolución. Y tiene ahí una alusión a diferentes artistas de diferentes medios, por ejemplo, fotografía, teatro, música, pintura. Y como Lupita Valenzuela, Irene Arias, Andrea Palma, Rosaura Revueltas, Nelly Campobello. Uh-huh. Y pues son personas que sin su nombre pues no existiría tal cosa en las artes de Durango. O no se puede mencionar el teatro sin Rosaura Revueltas, ¿sí? O uh-huh. Ermila Galindo, que aparte de que fue una de las precursoras del feminismo, pues es como una precursora de todo el movimiento femenino en México. Entonces, pues no se puede uno apartar de todo eso, de todo el bagaje cultural que uno tiene, sin mencionarla, por eso se llama Madre Revolución.
Oye, qué padre, me encanta Ermila Galindo, que aparece en el billete de 1,000 pesos, sí, ¿verdad? Oye, no, qué interesante la verdad que hayan hecho eso, y sobre todo porque en varios murales que hay en el Museo Francisco Villa, si te fijas, normalmente había pintados como pues puros hombres y atrás las mujeres, y no se reconocía a estas mujeres importantes que marcaron un antes y un después, sí, en esta etapa tan importante, ¿no?
Sí, por eso fue la propuesta del mural, uh-huh, porque en toda la infraestructura del museo nada más hay 9 mujeres pintadas en todos los murales, y todas, órale, están como ofreciendo tortillas, otras con las balas ofreciéndoselas, uh-huh, al revolucionario, 3 uh-huh son niñas que ni siquiera se ven, ¿sí? Uh-huh. Entonces, le comenté en ese momento a la maestra Socorro Soto, que era directora del Instituto de Cultura, dije, oiga, pues aquí hacen falta más mujeres, ¿sí? Y pero que se vea que aportan algo, pues no nada más.
No nada más como proveedoras. En
sí, ofreciendo en este tortillas rol y cosas así, pues, ajá, no. Y le gustó mucho la idea. La gestión duró 3 años con Bellas Artes hasta que dieron el sí. Se les mandó papelería, documentación, información histórica y todo, bocetos. Y se aprobó y se hizo como en 1 mes más o menos el mural.
¡Órale! ¿En 1 mes? ¡Guau! Sí. Fíjate.
Y ya estaba hecho, nomás dijeran que... faltaba que dijeran que sí y ya.
Casi siempre es el tema del artista, ¿no? Que les digan que sí a los proyectos.
Sí, la aprobación.
Ok. ¿Y qué otros proyectos has hecho en Durango? Porque ya ahorita, afuera de cámaras, sí tienes una huella aquí en Durango.
Sí. Entonces,
es interesante que la gente sepa quién los hace.
Por ejemplo, bueno, en el Villa está ese, en el Palacio de los Gursa, donde era un periódico hace mucho tiempo, ahí por la calle Negrete, terminé un mural que se llama Pilares, Revolución y Ruptura. Es un homenaje a los grandes artistas, pintores de aquí de Durango. Está el maestro Guillermo Bravo Morán, que es de la primera generación de la Escuela de Pintura. Ángel Zárraga, que aquí en Durango pues no suena mucho, pero en Europa es de los artistas más valorados, mexicanos, latinos, de la época del impresionismo, del expresionismo, de las vanguardias. Ignacio Asunzulo, que también es escultor. Y la única obra que tenemos de él es una que está en el Monumento al Soldado, que está rumbo a Carretera México, como si fuera uno al 5 de mayo. Es un soldado grandote.
Ay, creo que ya se acuerda.
Es la única que hay aquí en Durango. En México está el Monumento a los Niños Héroes y una en el Castillo de Chapultepec. Y cuando se va a Europa, este señor va al estudio del maestro Augusto Rodán, que es el que hizo El Pensador, ¿sí? El del beso. Y le dijo, maestro, vengo a aprender con usted. Dijo, pero pues es que yo no tengo nada que enseñarte, ¿verdad? Porque estaba bárbaro para la escultura.
Órale.
Otro de los artistas es Fermín Revueltas, de la familia de los Revueltas, que pues esos se presentan solos.
Sí.
Y Francisco Montoya de la Cruz, que es el fundador de la Escuela de Pintura.
Ok, pues qué interesante. Tenemos mensajes, Valeria. No sé si ya leímos este mensaje que dice Carla Martínez. Nos saluda, nos dice ¡hola!
¡Hola!
Un saludo a Carla Martínez. Oye, ¿y qué es lo que a ti te inspira a hacer arte? Porque yo sé que son muchos factores. Por ejemplo, actualmente, ¿qué es lo que dices? Ah, veo esto, escucho esto y digo esto.
¿O qué tipo de música? Me hace creer,
o qué tipo de música lo escucho, lo veo.
Bueno, para inspirarme cualquier cosa, muchas veces los artistas dicen que no, pues que yo debo estar en mi punto zen y cosas así. Pero no, de hecho, cualquier cosa me puede dar la inspiración para crear otra cosa. Y más si estoy escuchando música. Por ejemplo, ahora que estoy, no he pintado casi, ya llevo como un año y medio que no pinto obra de caballete. Uh-huh. Me la he pasado haciendo puros murales. Y cambia mucho la visión de las cosas cuando uno trabaja de algo así chiquito a algo muy grande, porque uno todo lo ve, lo dimensiona muy grande. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, aquí a la vuelta tienen un muro, que les va un mural muy bueno, quedaría un mural muy bien.
Okay.
Y ya uno...
Un saludo.
Propuesta.
Uno empieza a divagar pensando, o ve los temas, por ejemplo, la radio, la música, la danza, todo, y lo empieza a agrupar. Y ya en eso van saliendo los bocetos en la cabeza, ya nomás se pasan al
papel.
¡Qué padre!
Y con la música, pues, escucho de todo, menos reggaetón y corridos tumbados, pero todo. Porque...
Todo inspiración, ¿no? Todo
sí,
forma parte de la misma realidad, digo.
Sí, porque pues no nací escuchando a Beethoven, ¿verdad? Ajá. Entonces, escucho de todo. Mis hermanos son mayores. Uno me enseñó a escuchar, no sé, por ejemplo, Los Invasores, Ramón Ayala.
Sí, las clásicas, ¿verdad?
Pues uno se las sabe. Uh-huh. Y otro, por ejemplo, a Metallica, AC/DC, Led Zeppelin. Y mi papá también, que era rockero, al Tri, y mi mamá Napoleón, a Camilo Sesto. Entonces, te escucho de todo.
Interesante. Oye, Germán, ¿has pasado por algún bloqueo creativo? Que es algo que me llama mucho la atención en los artistas.
Ah, sí.
No.
¿Nunca has sentido así de que ya no sé qué hacer?
Lo que hago para que no me pase eso es que siempre estoy haciendo dos o tres cosas diferentes.
Ok.
Por ejemplo, para un mural, en mi taller... tengo obra o estoy haciendo acuarelas chiquitas. Para olvidarme de que estoy haciendo un mural, porque si estoy nada más con eso, siempre estoy pensando, ay, ¿qué le voy a poner? ¿Qué le voy a quitar? ¿O qué sigue? ¿O me faltó aquí? Entonces ya se me olvida y me pongo a hacer un paisajito en la acuarela.
¿Sí? Qué padre.
O a modelar en plastilina, pero siempre trato de hacer otra cosa.
Qué gran tip para todas las personas que de repente sufrimos de bloqueos creativos. Nunca lo había pensado, hacer más cosas a la vez.
Ajá.
Qué interesante. Tenemos otro mensaje aquí, Valeria, nos dice Carla Martínez. Excelente invitado el de hoy. Qué interesante que se reconozca el trabajo artístico.
Ándale.
Sí, siempre es muy...
Claro que sí.
A mí me gusta mucho verlos cuando Elisette se pone a decir, ok, aquí tenemos talento y vamos a apoyar a esta cantidad de personas. Eso siempre se me hace muy chido. Y más... cuando la gente busca como que saciar su hambre de arte en Durango. Eso no sé si te ha pasado, Valeria, cuando de repente se juntan las personas así a ver cómo hacen un mural o cuando están así dibujando. Ese es un... ¿tú has hecho ese tipo de arte, Germán? ¿Como al público?
Pues todos los murales los hice al público porque como son muy grandes, pues no se puede cerrar el museo.
Y se junta la gente así como para preguntar,
sí,
¿qué están haciendo?
Toman fotos.
Sí, ¿verdad?
¿Y esto qué significa? Cosas así. Pero se siente padre porque pues dicen, órale, están apreciando lo que hago, están apreciando mi chamba. Uh-huh. Y toman fotos y dicen, yo soy testigo de cuando empezó el mural. Uh-huh. Después vengo cuando lo termine. ¿Sí? Uh-huh. O me piden mi Instagram y suben fotos, me etiquetan y todo.
Ah, qué bien.
Y todo. Pero se siente padre que se reconozca el trabajo, que la gente busque el arte, se siente pues mucho mejor. Uh-huh. Que su, ¿cómo se podría decir? Que su desahogo de toda la rutina del trabajo, todo, sea ir a un museo. Dices, órale, está suave.
Está chido. ¿Y cómo surge esta vena artística, Germán? Porque, pues, ¿cuándo fue el momento uno que dijiste, güey, esto me gusta?
Bueno, yo tengo la suerte de tener dos papás artistas.
Mm.
Mi mamá siempre trabajó en un jardín de niños y ella hacía los decorados y cosas, manualidades para los niños. Uh-huh. Murales también hacía en los kinder. Y mi papá es Manuel Valles Gómez. Él hizo los árboles de que van rumbo al aeropuerto, el del Cantarranas, que era el Cantarranas, el arbolote que está del Domingo Arrieta, el Canto de la Vida. Uno rojo y tallado en madera.
Mm.
Las esculturas del parque. Y pues a mí siempre me gustó dibujar. Siempre, siempre. En el kinder, cuando nos estaban enseñando a escribir, me acuerdo, todavía me acuerdo, que nos encargaron una plana de la palabra avión. Y yo, para no batallar, dibujé un avión completo en la hoja. Pero siempre me ha gustado. Mi primera exposición la hice para un 30 de abril en el Museo de la Ciudad. Y puse como unas 50 obras, más o menos. Tenía como 5 años.
Pero 50 siempre obras al dos.
Sí, tengo un chorro.
¿Cómo es eso posible? Bueno, ya hablamos de números, qué interesante. ¿Cómo cuántas obras entonces has hecho a lo largo de tu vida? Un aproximado, porque yo sé que no hay un exacto.
¿Buenas? Como unas tres. No, como... Sí, contando como unas... Hijo eso. Como unas 700.
700 obras.
700.
Sin contar los murales. Murales tengo 12. Aquí en Guadalajara tengo murales.
Entonces, ¿qué le dirías a los artistas que como que echan un poquito de en saco roto la disciplina? Que supongo que es algo muy importante, ¿no?
Sí, pero cada quien lleva su ritmo. O sea, uno no le puede tirar o decir a otros artistas, ponte a trabajar, güey. Bueno, no has producido nada en 2 años, ¿verdad?
Okay, o sea, no puedes pedir de que mínimo un dibujito al día. Eso no. Cada quien tiene su ritmo y...
Sí, cada quien tiene su ritmo. Por ejemplo, yo les digo a mis alumnos del taller La Cueva, que es un taller de artes que tenemos mi esposa y yo, que lo empezó mi papá, o a mis alumnos de la preparatoria de la universidad, dice, pues ahorita pues tienen que entregar todo a tiempo, ¿verdad? Si no reprueban. Pero ya uno, si viven de artista, uno no se puede estar exigiendo a producir, porque... Sí lo puede hacer, pero a lo mejor de 100, pues uno va a ser el único que valga la pena. Entonces, por ejemplo, yo cuando estaba en la EPEA, mi primera exposición fueron 30 pinturas. Pero primero conseguí la exposición y no tenía nada.
Okay.
Entonces pinté una obra por día, me aventé 30 pinturas. Produje un chorro, pero de esas pues ya tengo, me quedé con 2 nada más. Porque las demás pues eran nomás de relleno. Y por ejemplo, dejé de pintar muy muy seguido y al año me aviento como 3 pinturas más o menos. Pero ya yo digo, pues esta sí vale la pena. Esta sí tiene la calidad que yo quiero. Y ahí es donde uno se da cuenta de que, a pesar de que somos muchos artistas en Durango, todos somos muy buenos, porque
sí,
pienso yo que mi trabajo vale algo. Y el de los demás artistas también, nadie es competencia, porque cada quien tiene sus ritmos, cada quien pinta lo que quiere.
Pues su estilo.
Sí, su estilo. Wow, por ejemplo, no sé, Chuchita pinta flores y yo no pinto flores, entonces no puedo competir contra ella ni ella contra mí. O yo pinto muchos desnudos y la mayoría pinta con vestidos. O con ropas o paisajes. Entonces, pues no puedo competir contra ellos, ni ellos contra mí. Y pues se hace como un bagaje muy grande de artistas, porque cada quien tiene su rollo.
Qué bonita filosofía de crear, Valeria. Sí. Tenemos mensajes en Facebook, ¿quieres leerlos?
Mira, dice Chiván Félix Barretero, saludos a los conductores, excelente entrevista, saludos.
Saludo a mi papá.
Dice Lorena Cáceres Ramírez, saludos, licenciado, gracias por compartir todo tu talento. Y dice Jessica, dice Jessica Ríos, muchos saludos a todos. Germán, estamos muy orgullosos de ti, te amamos, tu esposa e hija. Saludos de todos los pintorcitos de La Cueva. Es lo que nos platicabas, los alumnitos, ¿verdad? Y dice Abraham Valles Fernández, felicidades, maestro, tus alumnos te están escuchando. ¡Qué padre! Saludos a todos.
Saludos a los alumnos de Germán.
Y hablando de eso, yo tenía una pregunta, Germán, porque bueno, pues este programa es para alentar a los jóvenes, jóvenes que estén estudiando en la escuela de pintura, jóvenes que estén estudiando en todas las facultades o escuelas, pero bueno, específicamente tú nos comentabas que tienes muy buenos recuerdos de tu escuela de pintura, escultura y artesanías, ahora facultad, pero ¿qué les dirías a las personas que quieren entrar a esta facultad o a las personas que están por egresar? ¿Qué consejo les darías tú a ellos como alguien exitoso, como alguien que la verdad, wow, es una inspiración para todos los jóvenes? Gracias. Y me imagino pues muchísimo más para los jóvenes que siguen tus pasos, ¿no? Que van ahí detrás también.
Pues para los que van a egresar, que no se esperen a egresar, que ya le empiecen a trabajar, porque uno piensa, bueno, me pasó, vi mucho con mis compañeros, de que pues uno en la escuela pues tiene su mundo, ¿verdad? Su mundito de artistas, todos somos artistas y todos somos buenos y todo así. Y, pero alrededor de eso, pues a nadie le importa.
Okay.
A nadie le importa que uno sea artista o qué tan bueno sea, hasta que uno se da a conocer y empieza a aparecer en diferentes lados y que expuso allá y acullá. Y hasta ese momento lo empiezan a tomar uno en cuenta. Entonces, pues si van a egresar, pues ya deberían estar exponiendo, que no se les duerma. Y los que van a entrar, que es algo que yo viví, mis maestros muy buenos todos, de diferentes épocas, unos desde la época del muralismo, como el maestro Candelario, que le mando un saludo, es de los más viejos de ahí de la escuela, el maestro, el Arqui Saldaña, que ya falleció, el maestro Tomás Bringas, el mejor grabador de aquí de Durango, también ya falleció, la maestra Lina Embracho, a la maestra Pina, a ella le decían la dama de los cristales porque hacía vidrio soplado.
Okay.
A la maestra Goretti, que ahorita es directora de la escuela. Ah, pues sí. De todos deben de aprender todo lo que puedan. Pero yo de donde más aprendí fue de mis propios compañeros. De todos, me iba fijando que iba pintando cada uno. Dije, le puedo agarrar este detallito, cómo da el carboncillo, cosas así, y pues ese sería mi único consejo, que aprendan de todos sus maestros todo lo que puedan, a la maestra Guillermina, escultora, también muy buena, al maestro Saldívar, fotógrafo, pero que aprendan más de sus compañeros, porque como todos están experimentando al mismo tiempo,
okay,
pues a uno le salen de repente unas cosas y a uno no le salen y dice, voy a hacer esto, a ver si me sale. Y pues aprender de todos.
Ok, pues ahí lo tienen. Se gana más de admirar que de envidiar. Entonces seguimos con más aquí en Radio Universidad. No le cambie porque estamos en otra sección más de Cachún Cachún.
Radio.
Nos estamos viendo.
Estás escuchando Cachún Cachún.
Radio.
I'm not afraid to
La sección donde no nos limitamos a hablar de los cargos públicos y sus procedimientos.
Queremos saber qué los motiva, qué los inspira, qué los hace humanos.
Basta de tecnicismos. Esto es...
Oficialmente...
Extraoficial.
Seis de la tarde con 34 minutos. Seguimos con más aquí a través de Cachún Cachún Ra Radio y a través del 100.5 FM. Tenemos comentarios que se nos han quedado atrasados, Valeria. Entonces vamos a empezar a leerlos. Nos quedamos en el mensaje de Stephanie Amador. Nos dice, saludos al maestro Germán. Estamos muy orgullosos en Tech Milenio de ti. Ahí, saluditos al maestro Germán. Que ahí está. Por ahí está, acaba de subir a su carro. Y también tenemos un mensaje de Eduardo Fernández. Nos dice, un saludo, chicos. Como siempre, excelente programa.
Saludos.
Saludo a Eduardo Fernández. Y por último, Raquel Miranda Losoria nos dice, saludos, Valeria y Axel. Excelente programa, como siempre. Muchas gracias, Raquel.
Saludos, mami.
Saludito a la mamá de Valeria. Ahora sí, Valeria, ¿con quién estamos?
Estamos con el maestro Cristian Abraham Salazar Mercado, director de Comunicación Social de la universidad. Entonces, ¿cómo está, maestro? ¿Cómo se encuentra?
Pues muy contento. Bienvenido. Muy contento de estar aquí con ustedes en Cachún, Cachún Ra Radio, porque pues ya tenía ganas de estar aquí, ya habíamos platicado muchas veces de este proyecto, Vale y yo, que es una gran compañera, una gran amiga, y pues la verdad que me siento muy orgulloso de ella y de ustedes, de que son las nuevas voces de nuestra queridísima Radio Universidad, que hoy se está renovando, que hoy se está moviendo muchísimo con esta nueva dirección del doctor Alberto de la Rosa, al quien le mandamos un gran saludo.
Saludos. Saludos al director. También. Y bueno, yo tengo la duda, Valeria, y yo creo que más personas también. ¿Qué hace la comunicación social dentro de la UJED?
Mira, pues la Universidad Juárez del Estado de Durango es un ente vivo. Es un universo muy grande dentro de la sociedad duranguense, donde se produce conocimiento, se hacen actividades culturales, artísticas, de todo tipo, y desde luego que todo eso tiene que comunicarse, porque como se dice en el mundo de la comunicación, lo que no se comunica no existe. Entonces, la universidad tiene también esa función de enterar a los universitarios, pero también a la sociedad en su conjunto de lo que se está haciendo, de lo que se está produciendo, porque como les digo, pues aquí tenemos, además de la función de formar a los jóvenes, de formar a los nuevos profesionistas, pues también estamos produciendo ciencia, conocimiento, cultura, arte, deporte, que también es tan importante, y pues básicamente eso es lo que se hace en una dirección de comunicación social, que es buscar la manera de comunicar lo que se hace a través de medios como este, como Radio UJED, a través de TV UJED, pero también a través de los medios de comunicación que existen en la sociedad, los tradicionales y hoy pues las tan útiles redes sociales que sí, obviamente pues han revolucionado la forma de comunicar, donde también estamos presentes y pues es una función muy importante, básicamente es lo que hacemos.
Qué interesante.
Entonces, buen equipo, todo lo que, ¿verdad?
Sí, muy buen equipo. Sí. Muy bien. ¿Y qué más hace el Departamento de Comunicación Social ya en campo, en la práctica?
Pues mira, nosotros tenemos una agenda muy fuerte todos los días porque cubrimos prácticamente todas las actividades.
Okay.
Sí. Primero del señor rector, del doctor, del maestro en salud pública Ramón García Rivera, quien pues es un rector joven. Ahorita comentaba Vale que la administración central pues es una administración joven. Entonces, el rector trae una dinámica muy interesante, trae una agenda muy intensa y cubrimos su agenda, cubrimos también las actividades pues de todas las unidades académicas, de todas las escuelas, facultades, institutos, y pues lo hacemos de la mejor manera posible, tratando, como les digo, de comunicarlo a través de los diferentes medios. También tenemos la gran responsabilidad de construir la Gaceta Universitaria, que por cierto hace poco la estrenamos, que es un medio donde la ley orgánica, nuestra legislación universitaria, nos establece que debemos publicar una gaceta impresa y también de manera digital, y pues construimos este, que es el medio informativo oficial de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Bueno, qué interesante, la verdad. No sé si ya tuviste oportunidad de verla, Axel, pero está bien bonita, la verdad, los colores rojo, el blanco, se resalta bien bonito. Y es algo que está viniendo a renovar precisamente, ¿no? O sea, todo eso que no se pierda y que, bueno, como ya lo dice, pues viene marcado en los estatutos. Pero bueno, diré, preguntarle también, sabemos que hace muchas actividades, que hace otras cosas, es maestro en algunas escuelas y facultades. Entonces, platíquenos de eso, ¿cómo fue o cómo lo equilibra, diré? O sea, estar dando clase, estar de director, ¿y cómo es eso para usted?
Híjole, pues ya no sé ni cómo le hago, pero... No, la verdad es que la docencia es algo que disfruto mucho. Tengo ya 12 años como maestro aquí en la Universidad Juárez, como docente de la Escuela Preparatoria Diurna, donde soy maestro de la materia, de la asignatura de taller de lectura y redacción, que la verdad es una asignatura que yo disfruto mucho porque pues a mí me gusta escribir, creo que tengo experiencia con todo lo que se refiere a comunicación y a escritura. Entonces lo disfruto mucho con los jóvenes, con los adolescentes, se llena uno de energía. Y pues la verdad es que ya, como ya tengo 12 años dando esta asignatura, pues ya se facilitan las cosas, pues ya se sabe uno los programas de memoria, el plan de estudios, y pues ya tiene uno más o menos planeadas las clases, y trata uno, por supuesto, de ser responsable, porque cuando se tiene un cargo público, un espacio tan importante como la comunicación social, y en una institución que yo creo que pues es lo más importante que tenemos en Durango, las universidades públicas, porque sí. el gobierno y todos los entes de gobierno, pues sí, obviamente son importantes, pero yo creo que las universidades son lo más valioso que tenemos, porque aquí estamos formando a los profesionistas, uh-huh, a la juventud. O sea, estamos construyendo el futuro y debemos tener una gran responsabilidad. Entonces, por eso sí es un gran esfuerzo el cumplir con tus obligaciones como funcionario público y también en la parte de la docencia, que pues también eres un funcionario público y tienes que cumplir. Entonces, pero pues como dicen, cuando disfrutas tu trabajo, pues la verdad es que a veces ni se siente.
No se siente como trabajo, ¿verdad?
Oye, Cristian, yo tengo una duda. Entonces, ya me surgió, ahora sí, la pregunta. De, sí. Entonces, ¿de qué carrera salió?
Yo soy licenciado en Derecho.
Licenciado en Derecho, ok.
Soy licenciado en Derecho. Tengo una maestría en Derecho Constitucional. Una especialidad en Derecho Constitucional y la maestría en Derecho. Ah, aquí okay. También por nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango. Y... siempre he estado involucrado en temas de comunicación y de periodismo. Soy periodista de análisis político. Entonces, pues también ya tengo desde que empecé a escribir como a los 18, 19 años, empecé a escribir en algunos medios locales con los temas políticos, que la política siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado, he tratado de estar participando siempre en cuestiones políticas. Y pues de esa manera siempre he estado involucrado también en los medios de comunicación. Y por ello, pues la vida nos pone ahí en lugares. Hoy, con mucho gusto lo hago en nuestra universidad.
No, excelente. Entonces, bueno, yo creo que ya vimos con todo esto que nos ha platicado Dire el tema oficial. Ahora queremos pasar al tema extraoficial. ¿Qué hace el maestro Cristian, el director Cristian, para divertirse? ¿Qué le gusta hacer? Si lo encontramos por ahí, ¿qué hace? ¿Juega fútbol o básquetbol o qué hace?
Fíjate que ya tengo mucho que no juego fútbol, porque uh-huh, me fregué la rodilla, como eso. No. Ya tengo mucho que no juego fútbol, pero me gusta mucho el fútbol. Sí me gusta ver deportes. Ahorita no veo mucho fútbol porque, sobre todo fútbol mexicano, porque yo le voy al Necaxa. Entonces, mira, también
hay la aprobación de la voz en mi cabeza.
La voz en mi cabeza.
La verdad es que los necaxistas sufrimos mucho con nuestro equipo, porque ya tenemos pues muchos años que no salimos de abajo de la tabla o de la mitad para abajo. algunos chispazos hay buenos, pero somos estoicos los necaxistas, pero esta vez sí me puse la meta de no ver el fútbol mexicano porque siento feo.
Okay.
Siento feo, pero me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el básquet, sí me gusta ver el básquetbol, me gusta pues en general los deportes, me gusta leer. Yo, uno de mis pasatiempos favoritos sí es la lectura.
¿Y qué le gusta leer? ¿Qué tipo de lectura?
Pues me gustan los clásicos, los cuentos, las novelas. ¿Qué les puedo decir? Bueno, que mi autor favorito, Jack London, es mi escritor favorito. He leído mucho. Me gustan los rusos, Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov. Me gusta Edgar Allan Poe. Uh-huh. Todo lo que tenga que ver con historias, con cuentos, con novelas, me gusta muchísimo. Ahorita estoy leyendo, ¿qué es lo que estoy leyendo ahorita? Una novela de una autora que es coreana, que es premio Nobel de literatura. Uh-huh. La novela se llama La Vegetariana.
Ah, claro, sí me la han recomendado. Sí,
la recomiendo muchísimo. Todavía apenas llevo una tercera parte, pero está muy padre.
Okay. Me han dicho que está muy recomendada, ¿eh? Tenemos mensajes aquí, Valeria. Nos dice Valentín Hernández Martínez. Creo que dice: hey, tal mi Cristian Salazar, dando cátedra como siempre.
A ese mi Vale, le mandamos un saludote, compañero. Vale.
Un saludo a Valentín.
Egresado de la Facultad de Contaduría y Administración.
Ah, ¿le dio clases o es?
No, no, es colega. No, somos contemporáneos.
Ah, okay.
Él está más viejillo que yo, pero. Pero sí, ahí me tocó. Yo cuando entré a la FADER, yo creo que él ya iba saliendo de la FECA.
Ay, qué interesante. ¿Qué más podría recomendar a los jóvenes que están buscando en qué saciar su ocio? Porque ahorita es muy fácil perder tiempo en redes, sociales. Se van las horas. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que cree que hace falta para que, okay, si se quiere entretener, mínimo hagan esto o métanse aquí?
Pues yo siempre recomiendo leer, siempre, como, bueno, es lo que a mí me gusta, pero yo siempre recomiendo a mis alumnos, siempre les insisto, y luego pues les doy la materia de lectura y redacción. Yo les encargo que lleven un libro, que lo leamos, que lo discutamos. Pero la verdad es que la lectura es algo que le hace mucha falta a los jóvenes en México. En México estamos por debajo, muchísimo por debajo de la media en cuanto a lectura. Uh-huh. Y yo creo que la lectura contribuye mucho a que se formen juventudes más sanas, a que se formen también criterios más sí, más amplios, que se forme también un pensamiento crítico, que es lo que hace mucha falta hoy en la actualidad, porque yo que soy maestro de adolescentes me doy cuenta pues que andan ahí entretenidos en otras cosas, y pues en México, en Durango, suceden muchas cosas que luego no se dan cuenta. Y siempre hay que tener el pensamiento crítico para estar señalando lo que tengamos que señalar, para estar participando. Y bueno, la lectura te sirve en todo, te sirve para saber estudiar mejor, como cultura general. Y claro, también utilizar las herramientas nuevas con las que se cuentan. Por ejemplo, a mí se me hace algo maravilloso ahorita la inteligencia artificial.
Sí.
De locos, es algo de locos, es algo que...
Y que va a seguir, ahorita sigue en un punto exponencial, ahorita está aprendiendo de que...
Ajá.
Lo que hace una semana no sabía hacer ciertas cosas y ahorita ya te produce un guión o una secuencia con cierta lógica visual que hace dos semanas no estaba.
Sí.
Entonces, ahorita está el crecimiento de la inteligencia artificial es exponencial.
La verdad es que ni siquiera sabemos
a
dónde se va a llegar. Y yo a mis alumnos, por ejemplo, les permito que utilicen la inteligencia artificial para la tarea, para los trabajos, pero trato de incluso aprender junto con ellos, porque es algo de lo que todos estamos aprendiendo, no solamente
sí, claro,
los jóvenes o los más jóvenes. Es algo que debemos aprender a utilizar bien, y es algo que nos puede servir muchísimo, sobre todo para cuestiones como la investigación. Hoy en los posgrados, en las maestrías, en los doctorados, pues para hacer investigación es una herramienta fundamental. Entonces, pues, está bien el ocio, está bien que se diviertan, pero pues que traten de utilizar hoy todo lo que tienen. Por ejemplo, a mí mis estudiantes no me creen que para investigar la biografía de Benito Juárez, yo tenía que caminar a la papelería. Tenía que pedir
monografía.
Una monografía, una estampita.
Ajá. De esas tarjetitas, ¿verdad?
Con una letrita así chiquitita.
Y luego pegarla.
Copiarla.
Y luego despegarla. Primero, despegarla porque te equivocaste.
Y luego copiar lo que venía ahí y volverla a pegar.
Sí, claro.
Y luego ya esa era la tarea. O tenía que ir a la biblioteca de las Escalerotas, así se le conocía, la biblioteca José Ignacio Gallegos Caballero, o aquí a la universidad, e investigar para hacer una tarea. Y hoy, pues, con simplemente un clic o scrollear, pues tienen al alcance muchísimo conocimiento. Claro que también es peligroso, porque también hoy la internet está llena de fake news,
sí.
Está llena de basura, está llena de cosas que no son ciertas, está llena de gente que opina puras tonterías, y ahí está el reto de uno como maestro, saber enseñar a que los chavos sepan diferenciar qué es lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que es cierto.
Sirve, lo que no sirve.
Exactamente.
Muy cierto. Bueno, Valeria, pues nos está acabando el tiempo. Antes de terminar, pues vamos a leer los comentarios que tenemos aquí en Facebook. Uh-huh. Nos dice Juan Salazar, saludos al licenciado Cristian.
Ándale.
Un saludo de Juan Salazar.
Saludos.
Mi hermano, pues es...
Pues con razón.
Tiene que quedar bien.
También nos dice Cintia Lanís, qué gran programa, Axel y Valeria, felicidades. Un
gracias,
saludito a
saludos.
Cintia. Y pues bueno, Valeria, se nos acabó el tiempo aquí en Cachún, Cachún, sí. Ra Radio, o algo que...
Ya,
qué rápido,
bien rápido,
¿no?
Ajá.
Pues aquí tienen las enseñanzas del maestro Cristian, ¿algo con lo que quieras cerrar, maestro?
No, pues sí. Felicitarlos, la verdad, felicitarlos, porque es un excelente programa. Yo ahí cuando tengo oportunidad sí los sintonizo, sí, ahí les mando saludines también de repente. Y pues invitarlos a que sigan innovando, que sigan haciendo buen radio. Y pues saludar también, abrazar a su audiencia que cada vez es más amplia.
Sí, ahí la llevamos.
Qué bueno. Muchas gracias a la gente que nos sintonizó a través del 100.5 FM. Y muchas gracias también a Radio Universidad por darnos otra vez este espacio que es para, por y para la juventud. Valeria, ¿quieres
sí,
decir algo?
Y agradecerle al maestro Cristian que está aquí con nosotros. Y para que vean los jóvenes que las autoridades pues también son cercanas con las juventudes. Y bueno, pues justamente por eso es esta sección, ¿verdad? Para conocer un poquito más como a nuestras autoridades, sí. Como en el lado extraoficial. Y pues agradecerle.
Que director. Se acerquen a la Dirección de Comunicación Social, a la UGED en general, con todos los funcionarios, ahorita lo decíamos, todos son gente de buena vibra,
sí.
Empezando por el señor rector Ramón García Rivera, que también le agradecemos el espacio,
sí.
Y la oportunidad que está dando, la apertura, que se acerquen a los medios de la UGED también, sí. TV UGED, a Radio UGED, ya ustedes son la muestra de que las puertas están abiertas. Porque finalmente, sí. Pues a los estudiantes universitarios, es de ellos. Todas estas instalaciones tan bonitas, todo sí. Este equipo es de ustedes. Utilícenlos y ejerzan su libertad de expresión, su libertad artística, para que puedan expresarse libremente en esta universidad, que así debe ser, de puertas abiertas.
Nada más que agregar.
Así es.
Muchas gracias a todos. Nos vemos. No le cambia.
Gracias. Nos vemos.
Gracias por sintonizarnos una tarde más en Cachún Cachún Ra Radio.
Esperemos que se hayan ido inspirados.
Motivados.
Interesados.
Educados.
¿Qué otra cosa rima con inspirados?
Creo que ya fueron demasiados.
¿Demasiados? Muy lista, Valeria.
Oye, ya hay que cerrar el programa.
Ah, cierto. Adiós, amigos. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde.
Yo soy Valeria Meléndez.
Y yo soy Axel Félix.
Y esto fue
Cachún Cachún
Ra Radio.